història del mussol maltès, amb Jordi Valero i persones convidades.
I benvinguts a la tertúlia número 4 del mussol maltès, dedicada a les neteges forenses, que és el tema que vam tractar en el darrer fascicle. Però si bé en el fascicle tot el que es tracta pertany al terreny de la ficció, en la tertúlia entrem de ple en la realitat, amb el que es coneix com true crime, o sigui, crims reals. Per parlar de neteges forenses, calia trobar algú que s'hi dediqués, algú amb experiència, algú que pugui enriquir la conversa amb informació de primera mà, però tampoc cal recrear-nos en el seu aspecte més morbós, tot i que hi ha coses que s'han de dir i no es poden evitar. Per tant, no ens revolcarem en escenes de sang i fetge, però tampoc passarem de puntetes. Així doncs, les persones que tingueu sensibilitat extrema, quedeu avisades. Avui, la tertúlia presenta un format d'entrevista. I aquesta particularitat es deu a que la persona que m'acompanya no només ha demanat respectar el seu anonimat, sinó que també ha volgut que distorsionéssim la seva veu per evitar qualsevol intent de reconeixença. Fins i tot, avui, tampoc no hi és en Joan Pastor, col·laborador habitual, a fi d'extremar la confidencialitat. I per què tant secretisme? Preguntareu. Doncs jo mateix vaig demanar-li a la persona entrevistada, dient-li, escolta'm, que no és una entrevista de gens secrets, que no hem de parlar d'espionatge. Però el que em va dir em va semblar convincent i per això no vaig dubtar a fer la tertúlia adaptant-me a aquestes condicions. O sigui, que és diferent, però interessant. Així que, si us sembla, comencem. Gràcies per participar, persona desconeguda.
Gràcies a ti per invitar-me.
Una invitació complicada i que no vas acceptar a la primera i, a més, vas voler que fos una trobada quasi clandestina. Suposo que l'audiència està expectant per saber-ne els motius.
Pues sí. Yo empecé con esto cuando terminé los estudios. En casa no sobraba el dinero y mi tío me ofreció trabajar con él y en lugar de ir a la universidad como mis compañeros, pues me puse a limpiar.
A limpiar escenarios forenses, casi nada. ¿Y fue así, de sopetón?
No. Yo empecé conduciendo la furgoneta y cargando y descargando el material. También aprendí a hacer las barrechas con los productos, ya que si sabes cómo combinarlos, funcionan mejor y con el tiempo acabas teniendo tus fórmulas, ya sabes, secretos del oficio. Y una vez que mi tío se quedó solo porque su ayudante se quedó embarazada y ya no quiso seguir limpiando, me pidió que le ayudara. Y ahí fue aprendiendo el oficio y bueno, hasta ahora.
Pero, ¿qué tiene que ver esto con que no quieras que se sepa quién eres?
Pues que cuando nos juntábamos los amigos, todos hablaban de lo que estudiaban, de cómo ligaban. Alguna amiga trabajaba de camarera para sacarse un dinerillo y explicaba anécdotas del bar. El novio de otra, que ayudaba a su padre en un despacho de abogados, contaba chismes de divorcios y todos reíamos y nos burlábamos. Pero cuando me tocaba a mí explicar cosas, las primeras veces aún se sorprendían y curioseaban. Pero aquello se volvió desagradable, y eso que no entraba en detalles. Y hubo una vez que me quise hacer el interesante, y conté que venía de limpiar el cadáver de una anciana, que vivía sola y que llevaba muchos días muerta en una casa cerrada, en agosto, con todo lleno de moscas y gusanos que cubrían el suelo. Gusanos oscuros, dije. ¿Por qué oscuros?, me preguntaron. Porque se alimentan de carne, respondí. Mira, tenías que haber visto las caras que pusieron. De mirarme el rostro, pasaron a mirarme las manos como si viniera directamente de la casa y no me hubiera lavado. Y me miraron la ropa como si no me hubiera cambiado. Y esas caras de susto y de asco, entonces decidí que nunca más iba a contar nada.
¿Y por eso no vols que se sepa quién eres ni qué fas?
Bueno, mi negocio funciona sin necesidad de publicidad extra. Y mi vida personal funciona mejor si yo no digo en qué trabajo.
O sigui, que només saben a què et dediques els teus clients i la teva família.
Exacto. Y bueno, en cuanto a la familia, no toda lo sabe todo.
I per les festes? Y ahora, cuando celebrasteis la Nochebuena y la Navidad, y todos debieron contar sus batallitas, bueno, no sé si tienes cuñados, pero seguro que si los tienes lo has sufrido. ¿Tú qué dices en estas ocasiones? ¿De qué hablas?
Bueno, todos, familia y amigos, saben que tengo una empresa de limpieza y que tocamos varios palos. Limpieza de naves industriales, también limpiamos pisos y chalets antes de la entrega, y hasta limpiamos grafitis de las fachadas. Pero no saben que también hacemos limpiezas forenses. Y tengo que hacerlo así, porque si solo me dedicara a esto no sacaría suficiente dinero.
Bueno, però jo he llegit que les neteges forenses estan més que ben pagades. O sigui, per un servei es pot cobrar entre 500 i hasta 6.000 euros, depenent de la feina, no? Però, vull dir, Déu-n'hi-do, o...
Sí, pero no hay cada vez, cada día. Y hay competencia en el sector. Tienes que hacer otras limpiezas para asegurarte el negocio. Además, el material técnico es bastante caro, todo importado de Estados Unidos. Y los productos se gastan rápido. Y bueno, hay mucho desechable. Mira, hace poco tuvimos un servicio para limpiar un suicidio. La persona se había cortado las venas en su cama. Pues con desinfectar y desodorizar y sustituir el colchón por uno nuevo y tirar las sábanas, acabamos rápido, y por eso tampoco vas a cobrar mucho, lo que vale el material y el ratito de estar. La gente ya sufre lo suyo para que vayas tú y los enredes pidiéndoles más de lo que vale.
Tendrían que copiarte algunas aseguradoras de pólizas de defunción que cuando ocurre intentan meterte un ataúd más caro y más flores y bueno, y todo lo que se les ocurra.
Hay de todo. Pero a mí me educaron en las redes, y mi tío, que en paz descanse, me enseñó a respetar y a no hacer comentarios desagradables ni a reírse de nada. Pero principalmente a no querer ganar dinero a costa del dolor ajeno. Siempre decía que hacíamos un bien social y que no solo limpiábamos lugares, sino también mentes.
No, no ho veieu, eh? Però mentre has dit això, es dona copets amb el dit índex al front. O sigui, amb mentes, no? O sigui, quan dices mentes, què quieres decir?
Sí, la gente que ve el cuerpo de un familiar muerto en esas circunstancias puede quedar traumatizada, y si hay restos de sangre y otras cosas también. Nosotros limpiando no solo sacamos los restos que se ven, sino que ayudamos a que no se enquisten pesadillas que te acompañan toda la vida. Mi tío decía que una limpieza rápida ayuda a pasar el duelo.
Tu tío era todo un filósofo, ¿eh? Y decía cosas muy lógicas. ¿Y a tú las imatges no te acompañan toda la vida?
Al principio sí, ¿para qué te lo voy a negar? Pero con el tiempo te acostumbras a todo. La suerte es que, salvo alguna excepción, nunca ves el cadáver, solo restos, y por tanto, si no hay cara, no hay recuerdo. Lo que llevo peor es que nunca sabes cuándo te van a llamar. En esto no hay horarios ni fiestas, y cuando te llaman tiene que ser para allá. Nadie quiere tener el baño manchado de sangre mucho tiempo.
I suposo que, clar, a tot això sempre amb confidencialitat absoluta, no?
Sí, claro, por supuesto. Nunca se cuenta ningún detalle, ni se da ningún nombre, ni dirección, ni nada. Primero porque si ha sido un asesinato, la policía tiene que trabajar, y de lo que dicen a la prensa se guardan la mitad. Y luego por respeto a las familias, que tienen que recuperar su vida normal. Y bastante tienen como para que encima la gente los mire como bichos raros. Piensa que a veces tratamos con personas relevantes y conocidas, y la discreción es obligatoria.
Deies que hi havia competència en aquest sector. Això vol dir que qualsevol empresa de neteja pot dedicar-s'hi?
A ver, una regulación clara es verdad que no la hay. Antes las cosas las limpiaba la familia o se pedía ayuda a empresas de limpieza doméstica, pero con el tiempo salieron empresas especializadas y la verdad es que todo queda mejor. Cuando empezó mi tío no había tanto papeleo. La policía no se metía y los familiares lo que querían era rapidez y poco ruido. Que a nadie le gusta reconocer que en la casa ha habido un suicidio o un crimen. Pero con la tele y el CSI se ha puesto todo un poco más serio y tienes que tener la empresa homologada con certificados sanitarios y convenios para el transporte, la entrega de desechos humanos. En Estados Unidos sí que hay leyes y protocolos que cumplir, pero es normal que se regulara con la de crímenes que ya tienen.
Per la gent que encara que la gent que ens està escoltant i que encara tingui algun dubte, quan parlem de l'àmbit dels serveis de neteja forense, exactament quin ventall de serveis són aquests?
Pues todo lo que se puedan imaginar. Suicidios, homicidios, asesinatos y muertes por falta de atención. en los casos en los que haya restos biológicos y haya que descontaminar. Ha habido alguna ocasión en que, además de limpiar, se nos ha pedido que vaciáramos completamente la vivienda de muebles y enseres. Y si nos combina con el trabajo, también lo hacemos o lo encargamos a un tercero.
¿Y los llamados casos de síndrome de Diógenes?
Uf, eso también es muy triste. Personas solas, mayores o con problemas mentales que se atrincheran en su casa y acumulan todo lo que recogen. Y todos sus desechos y sus basuras, y pueden acumular cientos de kilos, a veces conviviendo con ratas. De estas limpiezas también nos ocupamos. Y con la COVID también nos llamaban para domicilios particulares, para escaleras de pisos o en residencias de ancianos para desinfectar y matar al virus. Todo esto también ha traído suicidios, ahora también de gente joven, y está la violencia de género, que por desgracia no para de crecer.
I tot això que expliques, clar, dius que hi ha tècniques i que hi ha la pràctica i tot plegat, no? Però hi ha alguna escola on es pugui aprendre a fer aquest tipus de neteges? O hi ha algun tipus de formació que ajudi? Si algú s'hi vol posar, vaja, no sé.
No, que jo sepa no. Tampoco hay tanto trabajo y las empresas que estamos llevamos tiempo y ya vamos haciendo. Las técnicas se aprenden trabajando. La experiencia te dice cómo hacer las cosas y según sea el tipo de limpieza ya sabes qué lugares o rincones tienes que mirar, porque seguro que hay algo que a simple vista no se ve. He tenido que desmontar muebles y volverlos a montar una vez limpios o sacar persianas. También he cambiado cristales de ventanas, de puertas y sacar parqué y sustituirlo. En este oficio vas aprendiendo a hacer un poco de todo y sobre la marcha. Cada uno tenemos nuestros trucos que no contamos a nadie.
O sea, además de limpiador, manitas.
Sí, en casa todas las chapucillas me caen a mí.
I, clar, tot el que netegeu ja és prou complicat, no? Però què és el que costa més de treure? O sigui, quan parlem de què? De la sang? Els líquids corporals? Les restes humanes que puguin estar per allà?
Pues mira, lo que más cuesta de quitar es el olor. Los hay que nada más entrar ya te vienen ganas de vomitar. El olor es lo peor. Hay olores que son tan persistentes que se agarran a todo lo que encuentran y hay que limpiar los objetos de la habitación uno a uno. Y a veces hay que dejar pasar días antes de repetir. Y cuanto más tiempo tenga el cadáver, pues peor.
I passa sovint això de que el cadàver tingui força dies?
Bueno, sobre todo en las muertes desasistidas y en lo que hablábamos antes del síndrome de Diógenes. Suelen ser personas mayores que no tienen familia o poca relación, incluso con los vecinos, y su muerte puede pasar desapercibida hasta que el olor la delata. Lo que nos podemos encontrar es indescriptible.
¿Tan indescriptible como, por ejemplo?
Bueno, están los casos de muerte por abandono, donde la persona por depresión o enfermedad deja de comer y muere en un rincón o en la cama incapaz de levantarse. Y luego están los casos extremos, como las hemorragias gastrointestinales, en los que se puede ver como todo el recorrido por donde ha ido arrastrándose la víctima buscando ayuda. Queda todo un reguero de heces y sangre. Son casos muy tristes.
Verdaderamente son historias para no dormir, ¿eh? Lo vuestro es un trabajo de una dureza extraordinaria y claro, hi ha neteges que deuen portar dies, força dies de feina, ¿no? I mentrestant la casa, ¿què? ¿Ha d'estar buida o com ho feu?
Hombre, pues sí, mejor para la familia y para nosotros. Generalmente se van a casa de familiares o a un hotel, depende de cuánto calculemos que vamos a tardar. Hay limpiezas que son rápidas, como la que te comentaba antes del colchón y las sábanas, y las hay complicadas, generalmente si la muerte se ha producido en un coche.
¿En un coche? ¿En un utilitario?
Sí, bueno, el espacio es pequeño y hay muchos rincones y mucha tela que lo absorbe todo. O los restos de víctimas de un incendio.
O sea, un cadáver calcinado por el fuego queda pegado a las superficies.
Sí, bueno, aquí suele haber mucho trabajo al fundirse el cuerpo con el entorno y requiere muchas técnicas distintas. En general, en un caso de sangre, que suele ser lo más habitual en las viviendas, solo suelen limpiarse baños, cocinas o habitaciones. El salón o el comedor no son tan frecuentes. Y el tiempo depende de lo que te decía, si solo hay que limpiar o hay que hacer arreglos, y a veces no todo se puede hacer seguido, y hay que dejar días en medio para que los productos hagan su efecto. A veces hay que aplicar unos y esperar para los siguientes, como cuando pintas y das varias capas y hay que esperar a que se seque la primera. Los alicatados de las cocinas y los baños facilitan mucho la labor, como si quien puso de moda las racholas quisiera simplificarnos el trabajo.
Vaya, aquí me ha parecido detectar un atisbo de humor negro.
Que no me burle del dolor ajeno no significa que no tenga sentido el humor, que además resulta conveniente para ir tirando. Ver las fotos de las familias sonrientes mientras limpias los restos de uno de ellos te remueve por dentro. Lo que dices en tu programa de escuchar música alegre es cierto. No hay nada peor que limpiar en silencio.
Ja que parles del contingut del fascicle, ¿coneixes les pel·lícules o les sèries de les que parlo?
Bueno, de los libros no. La verdad es que no leo mucho. Y es que tampoco miro mucho la tele. La peli de Pulp Fiction sí que la vi, pero no me creí para nada al señor Lobo.
És aquest atisbe que dèiem abans d'humor negre, no? És l'humor una barrera contra el vostre dia a dia?
Sí, bueno, tienes que alegrarte de estar vivo y de limpiar los restos de otro y que no sea alguien limpiando los tuyos.
Continuem amb l'humor negre, per lo que veig. Suposo que... si em dius que tampoc hi ha tants cadàvers, no? Suposo que quan hi ha feina l'agafeu allà, sigui on sigui, no? On s'us demani.
Sí, sí. En las capitales hay más competencia, pero nos tenemos que desplazar a menudo para ir a ciudades pequeñas y pueblos que no tienen esa clase de servicios. Nosotros trabajamos en Cataluña, Huesca, Zaragoza, Castellón, Valencia y hasta una vez fuimos a Mallorca.
Pues mira... Antes hablabas del señor Lobo de Pulp Fiction y ahora de Valencia. Y resulta que allí, en una población cercana, que no diré el nombre, hay alguien que se denomina la señora Lobo y es de una empresa dedicada a limpiezas forenses y participaba en un programa de radio de la emisora de COPE Valencia titulado La Crónica Negra. Y dice cosas como esta.
Yo cabido vale. Y demás, y ya entraremos en detalle en este.
Venga, adelante.
Pues mira, el caso de Gandía, como recordarán los oyentes, la semana pasada un miembro de mi equipo, que estuvo aquí, que era Iván, comentaba que había fallecido una mujer, habían encontrado una mujer que era guardia civil retirada y que fue hallada muerta en extrañas circunstancias, 6 días después de que un familiar acudiera al cuartel de la Guardia Civil de Moncada para denunciar su desaparición. La encontraron en la bañera, tapada con una toalla y con una bolsa de plástico en la cabeza.
Sí,
bastante complicada la situación.
Sí.
Bueno, pues como recordaréis, la policía continúa la investigación.
¿Qué? ¿Qué te ha parecido?
Personalmente no me gusta. No es mi línea de trabajo y no es el tipo de publicidad que quiero.
Es más como un reality show esto, ¿no?
Sí,
sí. Bueno, es lo que piden los medios, que cuentes cosas que les dé audiencia.
Mira, tinc un altre audio. Aquest és un tall que he agafat d'una entrevista feta a Telemadrid, el responsable també d'una empresa de neteges forenses, ¿no? Y escoltem el que diu.
Está con nosotros Manuel González, él es responsable de una empresa que se dedica precisamente a esto, a limpiar escenarios del crimen o lugares donde ha habido hechos traumáticos como este de la Casa de Pioz. Manuel, buenas noches.
Buenas noches.
Vemos la Casa de Pioz todo lleno de sangre por todos lados, miles y miles de moscas. Luego esto hay que limpiarlo y no es una empresa cualquiera quien se dedica a limpiar una escena de un crimen, ¿no?
Correcto, sí es.
¿Qué es lo que hacéis cuando vosotros que estáis especializados en eso? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo se actúa?
Pues lo primero que hacemos es cuando llegamos, lo primero que hacemos es poner unas bombas de ozono para higienizar el ambiente y todo, ¿no? Una vez hecho esto, entran los limpiadores y lo limpian y hierve la sangre, es que según el caso, según si ha sido...
Por ejemplo, en el caso de Pío,
vale, pues
en este chale que estamos viendo ahí las imágenes.
Vale, pues habría que hervir la sangre, recogerlo todo, limpiarlo todo y desinfectarlo todo muy minuciosamente.
¿Y aún así se limpia todo o todavía queda olores? Queda...
No, cuando salimos metemos las bombas de ozono y eso elimina totalmente el olor. El olor desaparece por completo, pero sí que es verdad que es al final del tratamiento que hacemos en la vivienda cuando el olor se elimina. Anteriormente, pues, mientras estamos trabajando, pues sí, todavía olor, ¿no?
¿Qué es lo que más cuesta? ¿Cuál es el trabajo, lo peor de llegar a una escena?
Lo peor es cuando se pegan un tiro a bocajarro o una escopeta, por ejemplo. Eso lo veo.
¿Por la sangre?
Por la sangre,
los restos,
lo que queda. Eso es lo peor que para mí hemos hecho, ¿no? No es lo mismo, como he dicho, pegas un tiro con una escopeta a bocajarro que con una pistola. La pistola pues no hace tanto daño, por decirlo de alguna manera. A mí es lo que más me ha sorprendido, ¿no? Lo que más me ha impactado. Hombre, ya no me he acostumbrado, ¿no? A todo ese tipo de... Pero yo tengo que decir que, bueno, yo soy uno de los fumigadores, ¿eh? Los chicos que realmente limpian es Pilar y David, que son los que hay allí sentados, ¿no? Y yo soy uno de los fumigadores y el responsable de la empresa, ¿no? Sí que verá que entro el primero a poner las máquinas del ozono y entro el último a volver a poner las máquinas del ozono para desinfectar y garantizar el tratamiento que estamos haciendo, lo cual certificamos y dejamos igual que, por decirlo de alguna manera, un quirófano de un hospital.
El crim de Pioz, del que parlen, al que es refereixen, va passar el 17 d'agost del 2016 i en ell l'acusat va assassinar amb un ganivet els seus tiets i els dos fills petits. Quatre víctimes degollades i, a més, els cossos dels adults van ser esquarterats. Sembla que l'acció, totalment deliberada, va venir provocada pel rebuig de la seva tieta a ser quelcom més que tieta, que és el que pretenia el nebot d'ella. No sé si el recordes.
Sí. Me acuerdo del caso. Y tuvo que ser un escenario horripilante, ya que se tardó bastante en descubrir los cuerpos y fue la denuncia de un vecino por el mal olor lo que alertó a la policía.
¿Has viscut algún episodi semblant?
No, que va, uno tan exagerado no.
Cuando el entrevistado dice que hay que hervir la sangre, ¿a qué se refiere?
Bueno, hay suelos porosos en los que la sangre se absorbe con mucha facilidad y lo que hay que hacer es conseguir que vuelva a la superficie. Y hay distintas técnicas para hacerlo. Para que la gente se haga una idea, es como ponerle agua oxigenada, o sea, peróxido de hidrógeno, que lo que hace es burbujitas y es como si hirviera y así se despega. Por si la superficie es de madera, aquí casi no hay solución.
Está resultando una tertulia muy interesante, pero como que no le estamos añadiendo morbo, supongo que perderé audiencia. Y no sé si pedirte que cuentes alguna anécdota, porque temo que vuestras anécdotas no sean precisamente divertidas.
No, la verdad es que no. Pero viendo el vídeo que me pasaste de la limpiadora bailando en la cocina...
¿La de tu asesina que nosotras limpiamos la sangre?
Sí, esa. Pues me acordé una vez que tuvimos que limpiar una cocina, más o menos igual, con sangre en los azulejos y en la encimera y en el suelo, y se veían las marcas de los dos cuerpos igual que en la película. Y bueno, resultó que los muertos eran la mujer de la casa y la del hombre que la asesinó. Y por lo que me dijo la policía, el asesino, después de matarla, debió resbalar con la sangre y como que se giró sobre sí mismo y cayó contra el cristal de la puerta de la cocina, dándole con la frente y rompiéndolo, y quedó con el cuello enganchado sobre los trozos que le cortaron la carótida y murió desangrado, salpicándolo todo y de rodillas.
De rodillas, en plan penitente. A eso en literatura se le llama justicia poética.
Nosotros lo llamamos uno doble.
Pues sí que tiene sentido del humor, sí.
¿Qué, quieres que te cuente un chiste?
Claro, adelante. Pero antes, déjame despedir el programa agradeciendo a Beatriz Aguilar su imprescindible presencia en los controles, a quienes nos escuchan por su fidelidad, y també fent un reconeixement a la vostra feina perquè feu un bé social que és absolutament necessari encara que sigui una feina fosca i sorda. De fet, tan sorda com perquè al no poder tancar l'agenda per acabar aquesta tertúlia, he hagut de recórrer a informació verídica extreta d'entrevistes i reportatges de diversos mitjans de comunicació, tant nacionals com estrangers, per poder construir aquesta dramatització. I explicat això, ara sí, anem amb l'acudit.
Pues dice que entra un limpiador a la escena del crimen y pregunta: ¿sabemos algo del arma homicida? Y un policía le dice: pues parece que hay implicada una guitarra, un bajo y un violín. Y responde el limpiador: perfecto, todo concuerda.
Acabeu d'escoltar la tertúlia del Mussol Maltès. Per estar al dia dels fascicles i les tertúlies, sintonitzeu-nos cada dimecres a 9:15 del vespre.